que Él nos sostenga en el camino, Él es el único que puede hacerlo. Muy bien, vamos a buscar las Escrituras en Mateo capítulo 5. Voy a leer el versículo 17. Jesús dijo: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Oremos. Oh Padre, nos encomendamos al poder de tu gracia y a la obra santificadora, iluminadora de tu Espíritu, para que tú traigas por tu palabra palabras de vida, palabras de exhortación, de ánimo, palabras que nos exhorten y amonesten y nos dirijan a seguir la senda de justicia, y todo esto por amor a tu nombre. Ven pues y háblanos, y gracias por los dones, gracias por las provisiones que tú has hecho para la iglesia, para las familias de la iglesia. A ti sea hoy para siempre la gloria. Escúchanos, envía tu Espíritu, en Él te lo suplicamos. Amén.
Amén.
Volvemos al tema de la autoridad, vigencia, perpetuidad o permanencia del decálogo o de los 10 mandamientos, así como se revelan en Éxodo capítulo 20. Y no hay mejor exegeta o intérprete de lo que dice el Antiguo Testamento sobre este asunto que el Señor Jesucristo. Él, en su exposición clásica, en el conocido Sermón del Monte, afirma categóricamente: No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas, no he venido para destruir, negar, anular, sino para cumplir. La expresión, la ley y los profetas, como indicamos anteriormente, generalmente significa todo el Antiguo Testamento. Ahora, si tomamos en cuenta el contexto inmediato en el que aparece esta expresión, tenemos que concluir que Jesús se refiere particularmente a la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento, así como esta se revela en el Decálogo. Y aparece en el resto de las Escrituras desde el principio hasta el fin. El primer punto en el mensaje en esta mañana. Este es el enfoque peculiar de las afirmaciones del Señor Jesucristo en los versículos 17 al 18 del capítulo 5 de Mateo. El enfoque, ¿cuál es el enfoque peculiar de la afirmación que el Señor Jesucristo hace en Mateo capítulo 5, versículo 18? En esta serie de mensajes, con la ayuda del pastor Jeffrey Smith en la Florida, hemos visto la distinción entre varias dimensiones de la ley moral en el Antiguo Testamento. Estas leyes revelan la norma justa de conducta que no cambia, que permanece para siempre en todo lugar y en todo momento. Israel tenía también de forma temporal leyes ceremoniales y civiles. Las leyes ceremoniales gobernaban la adoración, el comportamiento y otros asuntos religiosos relacionados con el antiguo pacto. Asuntos como el sacerdocio, la circuncisión, los sacrificios, las fiestas, las ceremonias, etc. Las leyes civiles temporalmente gobernaban la nación de Israel. Cuando Jesús hace referencia a la ley en Mateo 5, 17, Él se refiere particularmente a las dimensiones morales de la ley mosaica. Las dimensiones morales de la ley mosaica.
Este es el enfoque peculiar del Señor en Mateo 5, 17. Y esto es así, en primer lugar, porque el versículo 19 en este contexto indica que cuando Jesús habla de la ley, Él se refiere principalmente a la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento. El versículo 18, Jesús menciona explícitamente la ley. Cuando Jesús aplica tal ley en el versículo 19, el Señor vuelve a aludir y a enfatizar que ese es el aspecto de la ley al que Él principalmente se refiere. El resto del capítulo, si usted lo lee, el Señor lo que está citando e interpretando y explicando es la ley moral de Dios. No es la ley ceremonial, ni tampoco civil. Lea el texto define. Jesús afirma que cualquiera que anule o viole uno de estos mandamientos, por más pequeño o por más insignificante que parezca, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y hay una gran tentación cuando uno ve términos de esta categoría. La inclinación es, bueno, ¿qué significa? Va a tomar tiempo, vamos a pasarlo de largo, es un poco más difícil. No, hay que detenernos y pensar, momento, Dios me ha llamado a ser intérprete de las Escrituras, no un vagoneta. ¿Qué significa esto? Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Es decir, pequeño, se salvará, seguirá en el reino. Pero toda bendición, recompensa, gozo serán sacrificados en cierto nivel, en la medida que son obedientes. Es decir, hay grados de remuneración en el cielo. No cree usted aquí que usted puede pasar de largo la ley de Dios y eso no va a costar nada. Oh sí, todos seremos salvos. Es por gracia la salvación. Sí, todos recibiremos gozo en el cielo inefable, pero no todos tendrán la misma intensidad de gozo, gloria en el cielo. Será llamado pequeño, ¿dónde? En el reino de los cielos. O sea que estamos hablando de alguien que va a estar en el reino de los cielos. Pero será llamado pequeño. ¿Quieres tú ser llamado pequeño? Ah, está bien, después que yo llegue allí. Ah, no va a ser lo mismo. Pero el que los enseñe, estos mandamientos, los enseñe audiblemente o por su ejemplo, recibirá las bendiciones que reciben los que obedecen la palabra de Dios. Sobre este texto algunos dicen que Jesús se refiere a su enseñanza y no a los mandamientos de la ley moral. Pero esta afirmación es incorrecta. Esto se debe a que el término en tolei o mandamientos nunca se usa en ningún lugar para referirse a la enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que estudiar el texto, sus palabras y el contexto. En el versículo 19, Jesús se refiere principalmente a los mandamientos o a la ley moral de Dios. En segundo lugar, el versículo 18 indica que aquello que lo que Jesús se refiere en el versículo 19 como los mandamientos continúan en vigor hasta que pase el cielo y la tierra o hasta el final de este siglo. Y después de este siglo es la segunda venida del Señor, y de ahí el estado eterno. El libro de Hebreos nos indica que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento han caducado, están obsoletas. Por lo tanto, el aspecto de la ley del Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo se refiere no es a la ley ceremonial ni es a la ley civil, sino a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Esta ley retiene su autoridad y vigor. Esta ley retiene su autoridad y vigor aún entre nosotros los cristianos. Esta ley sigue exigiendo la obediencia del cristiano y también de los incrédulos. Es la ley moral de Dios. Es la ley escrita en cierta forma, es decir, la obra de la ley escrita en el corazón aún de los incrédulos. Romanos capítulo 2. Pero es que yo no me explico cómo cristianos pueden decir que porque su hijo no es creyente, que puede hacer lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana, y usted no puede hacer nada por eso. Eso, usted está diciendo tal cosa. Usted está yendo en contra de la enseñanza de la palabra clara de Dios. Lo que usted espera, requiere de su hijo o de su hija, sea cristiano o no cristiano, es porque Dios lo demanda de su hijo o de su hija por el mero hecho de ser él una criatura creada a imagen de Dios. Eso está escrito en cierta manera. De manera que los gentiles que no tienen la ley escrita, moral, hacen por instinto aquellas cosas que tienen que ver con la ley, su conciencia acusándoles, su conciencia dictándoles, está mal. Mereces el juicio de Dios. Los gentiles, ellos mismos se dan cuenta que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Es la ley moral de Dios. En tercer lugar, el contexto más amplio de los versículos 18 al 19 confirman que este es el enfoque principal de Jesucristo. Como Smith indica, después de establecer las proposiciones fundamentales de los versículos 17 al 20, Jesús comienza a entrar en los detalles de la ejecución de esto en el resto del capítulo, comenzando con el versículo 21, y que no solamente trata con el matar a tu hermano en tu corazón, con lo que dices de él, lo que está aquí, esa ira sale aquí y la expresas y la botas. Eso es violar el mandamiento. No matarás la reputación de tu prójimo. Ese enojo contra tu esposa, de lo cual algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos, es darle muerte en tu corazón. Esto es serio. Jesucristo toma esto en serio y trae amonestación y advertencia. Lea el sermón del monte. A medida que uno lee el resto del capítulo, Jesús sigue citando el Antiguo Testamento. Ahora, él no cita las profecías o las promesas del Antiguo Testamento en este contexto, ni cita los requisitos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Jesús principalmente cita, explica, interpreta correctamente y aplica las dimensiones morales de la enseñanza del Antiguo Testamento, Mateo 5, 21 al versículo 48. Si tú hojeas el capítulo, verás que este es el énfasis del pasaje y del resto del sermón del monte. Tal énfasis recae sobre las dimensiones y aplicaciones de la ley moral de Dios. Pues hasta aquí hemos visto el enfoque peculiar de las afirmaciones del Señor Jesucristo en el versículo 17 y 20. Su enfoque peculiar es la autoridad, permanencia de la ley moral del Antiguo Testamento como la norma de vida de los súbditos de su reino, porque es el Sermón del Monte. Es un sermón dirigido principal, no exclusiva, pero principalmente dirigido a los creyentes, a los cristianos, a sus discípulos, aquellos que son súbditos de su reino, aquellos en cuyo corazón ha venido el reino de Cristo. El enfoque peculiar de las afirmaciones del Señor Jesucristo en el versículo 20, en el versículo 17. Al 20. En segundo lugar, en esta sección del Sermón del Monte encontramos la aplicación penetrante de las afirmaciones de Jesús. Encontramos la aplicación penetrante. Cuando digo penetrante, usted no lo ve, pero entra. Si alguien viene aquí y de momento me entierra un puñal, usted lo ve. Esto es, si no han sido afectados, pues tú sabes, pago, no puedo pronunciar esa palabra. Si ustedes han sido afectados por los medios sociales y de comunicación, ya ven a alguien morir como si estuviera comiendo un pedazo de pan. ¿Usted no ha visto a los que anuncian y dan las noticias? Dicen que alguien se murió y ahora a ti te están como si nada hubiera pasado. Pero si ustedes ven y no han sido afectados por esta situación, alguien que viene y me entierra un puñal, se levanta todo el mundo, ¿qué pasa? Sí. El problema es que muchas veces no vemos eso cuando estamos hablando de algo espiritual. Pero yo le garantizo a usted que cuando Natán confrontó a David, el puñal, la espada, la flecha, la lanza entró. Cuando el profeta aplicó la ley moral de Dios al corazón de este hombre y a su conciencia, no hubo escudo, pared que no traspasara y llegara a la profundidad de la conciencia de este individuo, al extremo o al punto que él reconoció inmediatamente su pecado. ¿Y cómo lo reconoció? Y la expresión de ese reconocimiento y su manifestación penitente lo encontramos en el Salmo 51. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas justificado. La ley de Dios justifica, siempre justificará a Dios. Aquí en el Sermón del Monte encontramos a un predicador, a un pastor de almas, a un verdadero siervo de Dios, Jesucristo, por excelencia. Aplicación penetrante de las afirmaciones de Jesús. Oh pastor, tú que me escuchas, Jesucristo es tu ejemplo. ¿Eh? No esa clase de predicadores que no se atreven a usar la espada ni el puñal de la ley moral de Dios. Con amor. Por amor. Para el bien de las almas. Sé un ministro fiel. Y esto te va a costar. No importa. Es la gloria de Dios. Es el bien de esa alma. Aquí encontramos esa aplicación penetrante del Señor Jesucristo. Aquí Jesús aplica las afirmaciones de los versículos 7 al 19. Observen la forma magistral en la que Jesús aplica estas afirmaciones. El primero prepara el camino para su exposición y sus aplicaciones de la ley moral, y después lo hace en el resto del capítulo 5, el que mira a una mujer. Mira a una mujer, no es pecado en sí mismo. Si solamente mira. El problema es que lo que la codicia que hay detrás, los ojos afectan el corazón, lo despiertan, la corrupción y la codicia. Y aunque no se acueste con ella, en sus ojos y en su corazón, pecó contra Dios y con esa mujer, aunque no lo sabe. Pero yo os digo, aplicación pertinente y penetrante a la conciencia. Oiga, no permita usted que lo saquen de un ministerio bíblico que predica a la conciencia por amor a su alma y la gloria de Dios. Jesucristo prepara el camino para su exposición. Primero exposición. no me convence de pecado, tiene que haber exposición de la ley. No, no, no es lo que tú dices que es pecado, papá. No, 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 es lo que dice la palabra de Dios. Exposición y su aplicación de la ley moral. Y después lo hace en el resto del capítulo. Jesús habla sobre la actitud y la respuesta correcta a los mandamientos de la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento. En el reino que Jesucristo vino a establecer en el corazón de cada uno de sus súbditos, se requieren que, y se espera de ellos, obediencia leal y continua a los mandamientos de la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento. Por esta razón, una de ellas, yo no soy, ni seré, ni me volveré por la gracia de Dios, un dispensacionalista clásico. Para algunos de ellos, este sermón es para los judíos y no para nosotros. ¿Quién le dijo a usted tal cosa? Jesucristo está hablando de los súbditos del único reino que él tiene. ¿Es el reino de quién? De qué. Jesucristo de los cielos. ¿Quién le dice a usted que el mandamiento y la aplicación de no adulterarás no es para usted, sino para los judíos? ¿Usted ve, hermano? ¿Se dan cuenta? El dispensacionalismo, como indiqué anteriormente, no es simplemente sobre doctrinas, sobre el futuro. Es una interpretación del principio al fin de la ley de Dios y deja fuera el lugar de la ley. Hay dispensacionalistas, como algunos de los predicadores modernos conocidos, que son inconsecuentes con su pasado o no quieren reconocerlo. ¿De dónde salió el dispensacionalismo? Y por esto hacen abacadabra, mata de cabra, y va, le dan su matiz y allá dan otro dispensacionalismo. Pero no se olvide, empezó aquí. Y en una forma u otra los agarra por esas mismas ideas. Luego, cuando usted está leyendo un famoso comentario que nosotros tenemos ahí, cuídese usted cuando está leyendo. Cuando empiece a hablar de la ley o del futuro, diga, aquí no, vamos a seguir. Lo demás, bueno, esto no. Jesús habla sobre la actitud y la respuesta correcta a los mandamientos de la ley moral de Dios. En el versículo 19 declara, cualquiera pues. Esta expresión se refiere a lo que Jesús acabó de decir en los versículos 17 y 18. Ya que no he venido a abolir la ley o los profetas, ya que ni la letra más pequeña de una tilde de la ley se perderá hasta que todo se cumpla, ya que el que cualquiera que no cumpla uno solo de estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos, a la luz de todas estas cosas, Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplir, sí, los mandamientos de la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y Pablo, apóstol, Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, dice que el Antiguo Testamento es útil para enseñar, para convencer de pecado. Es imposible convencer de pecado si usted no aplica de una manera correcta y penetrante la ley de Dios. Para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia. Yo no he venido para abolir tal ley. No dejen que nadie ni ningún sistema los engañe.
Y una de las cosas que me llevó a mí fuera del dispensacionalismo era que cuando yo leía mi Biblia, si no hacía todas las maniobras y todas las explicaciones para llegar a donde ellos llegan, simplemente leyendo mi Biblia no lo encontraba ahí.
¡No estaba ahí! Ese dichoso rapto secreto no está en la Biblia. Sí hay un rapto, pero no el que ellos enseñan. Cristo no vino a abolir, sino a cumplir. Tú no eres mejor que Jesucristo. Y Él murió porque tú no puedes hacer lo que la ley demanda de ti. Tomó tu lugar para darte una perfecta obediencia, que es la que tú necesitas para ser salvo, pero que tú no puedes rendir, y gloria a Dios, Él lo hizo. Pero eso no te libra a ti de las demandas de la ley moral de Dios, como una regla de conducta en tu vida. Y aquellos cristianos que socavan esto o que lo ignoran, vean cómo viven en sus vidas. Lo excusan y después dicen que Piñero es estricto. No, no, no es Piñero, es el Señor Jesucristo. La ley es buena para el que lo usa y la aplica correctamente. Eso es lo que dice Pablo, no Piñero. Aquí el Señor Jesucristo subraya en términos claros y categóricos que la ley moral del Antiguo Testamento es el código de conducta o la norma de vida de los súbditos del reino de Cristo. Ahora bien, aunque no somos justificados por las obras de obediencia a la ley, y aunque el cristiano no está bajo la maldición de la ley, ahora se dan cuenta un poquito porque dice será llamado pequeño, porque no se está tratando de salvación por obras de la ley. Será llamado pequeño. Tú no obedeciste, será llamado pequeño. Pero salvación es por gracia, no es por obra. El cristiano no está bajo la maldición de la ley. Aún así, la ley moral debe ser enseñada y practicada por cada cristiano. Esto es la esencia fundamental de lo que Jesús declara en el versículo 19. La ley no debería solamente enseñarse como un tema interesante de antaño que no se aplica a nosotros, sino que debe ser aplicada por cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo, a nuestras vidas en todo aspecto de la misma. Esta es la ley que los pastores o ministros de Cristo no solo tienen que guardar, sino que también tienen que enseñar a los discípulos de Cristo. O los creyentes que viven bajo el nuevo pacto. El versículo 19 declara: cualquiera que guarde. Pero no solamente es practicarlos, hay que enseñarlos. Las dos cosas. No, yo no hablo de eso. Yo ministro del Evangelio, yo no hablo de eso. El Espíritu Santo que lo haga. Yo solamente lo practico. Oye, bien, eso no es lo que dice el texto. ¿Eres un cristiano bíblico? ¿Eres un ministro bíblico? ¿O eres un ministro según tu mente y tu corazón? ¿Qué dice el texto? Nadie, me acuerdo las palabras de mi nieto cuando tenía, creo que 3 años, le decía a su congregación, ¿qué dice el texto? El texto no dice esto, el texto no dice aquello, el texto no dice esto. ¿Dónde aprendió el pastor Martín? Porque su madre lo ponía a oír al pastor Martín. Usted está poniendo a sus hijos a oír al pastor Martín, se lo aconsejo. No le garantizo el fruto, eso es del Señor, pero usted tiene que sembrar. Y sin siembra usted no espere cosecha. ¿Qué dice el texto? El texto es bien claro. El Señor no vino a abolir, sino a cumplir. El que guarde y los enseñe en el presente será llamado grande. A mí no me importa lo que digan de mí. Y tú debes de tener la misma perspectiva. Lo importante es guardar y enseñar. ¿Y quién nos da la vindicación? ¿Y quién nos da la bendición? Eso es el texto, sigue el texto. Olvídese de lo demás. Estamos en el texto. Quédese en el texto. Guarde y los enseñe. Esto es para ti, esto es para mí, especialmente que tengo la responsabilidad seria. No muchos maestros, porque recibirán mayor condenación. Si no soy fiel, mira lo que me va a pasar a mí. Esto es algo muy serio, estar detrás de un púlpito. Hay algunos que lo toman como un vacilón, pero Dios no lo ve así. Cualquiera que guarde y los enseñe en el presente será llamado grande en el reino de los cielos. Es eso lo que estamos buscando. Eso es lo que yo estoy buscando, por la gracia de Dios. Pues aquí hemos visto el enfoque peculiar de las afirmaciones del Señor Jesucristo en los versículos 17 y 18 en Mateo capítulo 5. En segundo lugar, vimos la aplicación penetrante de las afirmaciones de Jesús en el versículo 19. Ahora, pasamos a mencionar algunas lecciones prácticas que encontramos en este pasaje. La primera lección que previamente mencioné es que no estamos bajo la ley como un medio de justificación. No somos justificados y salvados por nuestras obras de obediencia a la ley, sino por la gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y si estamos unidos a Cristo mediante la fe, hemos sido librados de la maldición de la ley, que es la manifestación de la ira de Dios contra nosotros. Si alguien llega ahí, será en el infierno, por su rebelión, corrupción innata y sus pecados. Romanos 8:1. El cristiano, como está unido a Cristo por la fe, Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es uno de los textos más maravillosos de las Escrituras. No hay condenación para mí, Piñero, un hombre pecador que no tendría esperanza de salvación alguna, aún como ministro del Evangelio. ¿Qué ustedes se creen, que los ministros no pecan también? No habría esperanza para nosotros. En sus propios trabajos, usted no peca. Levante la primera, levante la mano, a ver quién es el valiente que me va a decir a mí que nunca ha pecado en su trabajo. Es más, voy a mirar así. Después yo lo veo porque la cámara lo agarra. Pero hermano, nadie sería tan imprudente e insensato para decir que no ha pecado. El ser cristiano no nos llama a ser hipócritas, a no ver las cosas como realmente son. La Biblia es bien realista. Hablaba con un siervo de Dios a que amo en otro país, y yo le decía a él, y tranquilo porque nadie sabe el nombre, ni la nación, le decía, mira, si nosotros los ministros salimos del realismo de las Escrituras, nos perdemos. Y no vamos a tener amigos a nadie. Porque nadie es perfecto. Las primeras iglesias bautistas reformadas, ¿cuáles fueron? No me digan, porque no tengo un libro para darle de regalo. Las iglesias establecidas por el apóstol, por los apóstoles. Uno de ellos, Pablo. Usted, no hay mejor bautista reformado que Pablo. Tal vez Pedro. ¿Te entiende el asunto? ¿A qué iglesia usted quiere pertenecer en el Nuevo Testamento que no haya problema? Ah, pastor, pero es que si los pastores bautistas reformados, todos los... Váyase a los presbiterianos, lo mismo. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Vea, qué cristiano, es perfecto. Yo no estoy diciendo esto para justificar imperfección. Eso sería un pecado. Sino para que sean realistas y puedan tratar bíblicamente con su pecado y yo con el mío. Y podamos vivir con una buena conciencia, tranquilos y gozosos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a personas como nosotras. Entonces nos podemos gozar muchísimo de la gracia. ¿Tiene sentido? Si no, no lo tiene. Es decir, usted habla mucho y mucho, mucho de pecado, de pecado, de pecado. Eso no es verdad. Pero si no hablamos del pecado, Oiga bien, entonces usted no quiere hablar de la Biblia. Vaya usted a leer la Biblia. ¿Usted está leyendo la Biblia? Ay, pastor, que yo estoy cansado de tanto pecado. Pues usted está cansado de leer la Biblia. Usted no entiende lo que está diciendo. No se da cuenta. Toda la escritura es útil ¿para qué? Toda, toda, no son para, toda. Para redarguir de pecado, para corregir de pecado. Entonces, ¿a quién nos lleva esa corrección? No a nosotros. No, no, no es para que nos desesperemos, para que nos dejemos guiar por la depresión o por el remordimiento de una conciencia que nos acusa. No, ese no es el fin, ese es el fin del diablo, pero no el de Cristo. Él no ha venido a abolir la ley. ¡Imposible! Él no puede ir contra él mismo. Y el propósito principal por el cual él vino a derramar su propia sangre, salvarte a ti del pecado, darte esperanza, darte una fuente inagotable que no tiene fin, para que siempre vayas a esa fuente a limpiar tu conciencia. El gozo nuestro debe ser: tengo todo amarrado. Mi casa, mi esto, mi aquello, mi otro. No, ese no es el gozo del cristiano. El gozo del cristiano es deleitarse en la provisión que Cristo ha hecho. Porque él sabe que es pecador y va a morir como un pecador. La perfección vendrá en el cielo. Es decir, perfección y santificación consumada. Pero aquí en la tierra es Cristo, Cristo y Cristo y Cristo y siempre Cristo y todo Cristo y todo por la gracia de Dios. Si estamos unidos a Cristo mediante la fe, hemos sido librados de la maldición. ¿Para qué? Para servir a Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso no hay condenación. Ahora, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, la carne. ¿Te ve? Pablo no tiene un problema entre la obediencia y la gracia. Son algunos creyentes que no quieren sentir su obligación, que quieren andar como quieren. Y se le hace difícil controlar su corazón. ¡Ay, qué tal problema! No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Ah! Los que no andan conforme a la carne. Conforme a los dictados de su corazón caído, influidos por una naturaleza caída. Sino conforme al Espíritu. ¿A dónde nos lleva el Espíritu? A cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿significa esto, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que el cristiano ya no tiene que obedecer la ley moral de Dios? No, en lo absoluto. Somos salvos por el del poder y del pecado y librados de la injusticia para recibir la gracia que nos capacita para obedecer la ley moral de Dios. Expresada en el Decálogo, ejemplificada por excelencia en la vida de nuestro Señor Jesucristo, proclamada, aplicada y practicada por los apóstoles. El apóstol Juan dijo: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan 13:15, porque os he dado ejemplo porque os he dado ejemplo para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está Jesucristo. Jesucristo. Mira, cuando tú tomas a Jesucristo por tu modelo perfecto de obediencia, tú no vas a vivir como un cristiano frustrado. Oye, pero este cristiano es así, aquel cristiano es así, aquel otro así, el otro así, el otro. ¿Cuál es tu ejemplo? Es Cristo. Ese no falla. Ese no falla ni fallará. Síguelo a Él. Porque os he dado ejemplo para que yo os, para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 15, 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otro versículo en 1 de Pedro 2, 21, Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús nos enseña y muestra con su propio ejemplo que los mandamientos están delante de nosotros en esta época cristiana bajo el nuevo pacto, mostrándonos esa ley, la senda de justicia y santidad que el Padre Celestial espera y exige que nosotros sigamos. Cristo murió para irrevocablemente obtener del Padre y darnos el Espíritu Santo como un don que viene a morar en nuestros corazones para darnos el poder y la capacidad para que nosotros obedezcamos y obedezcamos todos sus mandamientos. La gracia, como dijo Smith, no significa la ausencia de la ley en nuestras vidas, de aquella ley que debemos obedecer continuamente, ni significa que no tenemos una norma objetiva escritural que tenemos que seguir. Tampoco significa que ya no es nuestro deber obedecer la ley moral de Dios, en ningún modo. La ley moral continúa siendo y continuará siendo nuestra norma de vida, regla que define la clase de vida que el Señor quiere que tú y yo vivamos para agradarle a Él, para mostrar un verdadero amor hacia Él, no para ganar salvación, sino porque hemos sido salvados, entonces vivimos de una manera consecuente con la ley de Dios para el propósito, el fin por el cual Cristo murió y te salvó. Dios quiere que vivamos una vida de santidad y santificación, cuyo patrón es definido por la ley moral de Dios. Como dijimos anteriormente, hay personas que afirman que ya que el creyente tiene el Espíritu Santo obrando en su corazón para producir amor y obediencia, él no necesita la ley moral de Dios escrita. Todo lo que él tiene que hacer es rendirse a los impulsos del Espíritu Santo, las impresiones y movimientos del corazón, y él hará lo que está correcto. Óigame, pero ese es el libro, no de la Escritura, sino de las películas de Hollywood y las películas de los chinos, de los coreanos del sur, etcétera, etcétera, etcétera.
Do what you feel. If it feels right, do it. You have to believe in yourself.
Hay el momento que uno se encuentra hablando en lengua. Ustedes ven que muchas de las cosas que nosotros a veces los cristianos vivimos no la sacamos de la Biblia, sino de Hollywood. Porque no estamos estudiando la Biblia. No estamos profundizando en la Biblia. Sin la ley, usted no sabe lo que es justicia ni santidad. Sin la ley moral de Dios, el hombre no puede ver porque ha perdido sus lentes. Está perdido. Será presa fácil del mundo, del diablo y de su propio corazón engañoso. Estas cosas los desviarán de la senda de justicia, se encontrará por los caminos de impiedad e iniquidad que solo conducen a la muerte. ¿Por qué necesitamos la ley moral de Dios? La primera razón, tengo otras, pero no voy a ir hoy allí. La primera razón, porque el amor por Dios y Cristo solo provee la motivación para hacer la voluntad de Dios y lo que le agrada a Él. El amor por Dios, ¿qué hace en ti? ¿Qué es lo que provee en ti? La motivación para hacer la voluntad de Dios, pero no te da el conocimiento. El conocimiento te lo da la ley moral de Dios aplicada correctamente, porque si se aplica correctamente con su equilibrio teológico y bíblico, es buena. Pablo dice, es buena. Hay que dar gracias a Dios por su ley. Bueno, hermanos, que el Señor en su misericordia nos ayude a nosotros a entender estas cosas. Hemos visto dos cosas aquí. Vimos la afirmación que el Señor hace en Mateo capítulo 5, versículo 17, sobre la ley. Y hemos visto esa aplicación penetrante de la ley a nuestros corazones. Espero que el Espíritu Santo hoy haya hecho eso en ti. ¿Y sabes qué? Que salgas de aquí con Cristo, no con el Pastor Piñero, no discutiendo con el Pastor Piñero. No discutas más. Me vas a ganar. Yo me doy por vencido. Y como un pastor que yo conozco, a quien amo y respeto, debates con él, yo nunca he entrado ni entraré, si Dios me permite su gracia, en mi vida. Porque ¿sabe qué? Que aunque él no tenga razón, él va a ganar ese debate porque tiene la capacidad que Dios da a ciertos hombres de poder en su, cuando están de pie, poder discutir un caso y ganarlo aunque no tengan la razón. Pastor, usted está bromeando. No. ¿Cuántos abogados no ganan los casos cuando las personas son más culpables que el mismo diablo? Y el jurado dice, no culpable. Y el juez, ¡para! Yo también, no culpable. ¿Cuántas veces no se ha descubierto que ese era más culpable que el diablo? Hermanos, necesitamos la ley de Dios. Hay que dar gracias por la ley de Dios. Nos da la luz que nuestro corazón necesita para dirigir nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra conducta. Oremos. Oh Dios del cielo y de la tierra, agradecidos estamos porque tú continúas obrando en nosotros, en nuestros corazones. Oh Padre, gracias por tu bendita, santa ley, la cual tú aplicas para llevarnos a Cristo. Y te damos gracias porque en Él tenemos todo lo que necesitamos para que Él sea nuestro gozo, nuestra paz, la bendición máxima de nuestras almas. Oh Padre, perdónanos por no mantener la ley en nuestras vidas como tú exiges y esperas de nosotros. Líbranos de depender de la ley para ser aceptados por ti, reconocidos. Pero sí, oh Dios, para llevarnos a Cristo y en ese contexto que tú cumplas tu promesa, que tú honras a aquellos que te honren y te obedecen. Todo por gracia. A ti la gloria. En Cristo. Amén.